Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Se incrementan a 144 las personas recuperadas de COVID-19. Con la cultura no. Directores de Cultura de Jalisco unidos contra el recorte presupuestal. Avanza construcción de obras públicas en el municipio de Villa Purificación. Pese al paro en producción, empiezan a resurtir cerveza en el municipio de Autlán de Navarro. Pide la Secretaría de Cultura hacer reasignaciones presupuestales, esto para no afectar a casas de las culturas en los municipios del estado. Necesario formar masculinidades alternativas, esto para una sociedad más igualitaria. Prometen poner lupa al manejo de la deuda. Enviará Andrés Manuel López Obrador nueva iniciativa al Congreso de tope salarial en sector público.
Señal local.
Se incrementan a 144 las personas recuperadas de COVID-19. A la fecha, 28 de los 125 municipios de Jalisco registran casos activos. Este día se reportan 60 contagios nuevos y 3 defunciones más en la plataforma federal. El Laboratorio Estatal de Salud Pública y el Sistema Radar Jalisco continúan con el muestreo de pacientes que han padecido COVID-19, esto para evaluar su recuperación. Hasta el día de ayer suman 144 las personas recuperadas, de las cuales 118 cuentan con una prueba PCR con resultado negativo al coronavirus y 26 consideradas recuperadas por criterio clínico epidemiológico, 28 días desde el comienzo de los síntomas y no presentan síntoma alguno en los últimos 7 días. Paralelamente, el sistema radar y se continúa pues con la búsqueda de los casos sospechosos para bueno, esto para darles la atención, poder aislarlos y dar seguimiento a los pacientes y a sus contactos a la vez. Resultado de esta búsqueda activa, hasta el día de ayer se habían descartado ya 15,815 casos y confirmado 2,064 por todos los laboratorios autorizados. El día de hoy, la Secretaría de Salud Jalisco notificó 60 contagios nuevos de COVID-19 para acumular 1,355 casos confirmados en todo el estado, mismos que están registrados en la plataforma federal de El SINAVE. Adicionalmente, la UDG ha reportado 424 personas positivas al SARS-CoV-2, 31 casos nuevos hasta el día de ayer, las cuales fueron detectadas por los laboratorios de los hospitales civiles de Guadalajara, así como por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. A su vez, los dos laboratorios privados autorizados con identificado han identificado ya 285 casos confirmados, 11 casos nuevos hasta el día de ayer. A la par, la Secretaría de Salud Jalisco reportó 3 fallecimientos más a causa del COVID-19, con lo que suman 128 defunciones confirmadas por esta infección registrada en 23 municipios del estado de Jalisco. Una corresponde a una residente del estado de Nayarit y 2 a vecinos del estado de México. En los 125 municipios de nuestro estado de Jalisco suman 56 ya pues los que han reportado casos confirmados desde el inicio de 561 estos casos. Perdón, este de la cifra, 56 los casos que han reportado, los casos confirmados desde el inicio de la pandemia a la fecha, y de estos 28 municipios son casos activos que iniciaron síntomas los últimos 14 días. Hoy se tienen 408 pacientes registrados como casos activos y 144 personas recuperadas. Nos vamos con más información esta mañana con la cultura. No, directores de cultura del estado de Jalisco unidos contra el recorte presupuestal. Alexander Flores Arias, director de Arte y Cultura en el municipio de Autlán de Navarro, dijo que no ha existido un acercamiento adecuado por parte de la Secretaría hacia los municipios, esto para dialogar sobre el tema de este recorte. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene puntualmente la información.
Directores de cultura de 52 municipios del estado de Jalisco dirigieron una carta al gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, a la Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social, Ana Bárbara Casillas García, y a la Secretaria de Cultura, Giovanna Jaspersen García, en la que reconocen los esfuerzos realizados por las autoridades ante la crisis de salud por COVID-19, priorizando la vida y el bienestar de la población. A la vez, realizaron un exhorto para que consideren la cancelación del Fondo Jalisco de Animación Cultural y del Fondo Talleres para Casas de la Cultura correspondientes al ejercicio fiscal 2020, argumentando que la suspensión de esos recursos repercutiría directamente en la formación artística de al menos 21,000 personas en Jalisco, particularmente niñas, niños y jóvenes que participan activamente en los talleres impartidos en las casas de la cultura de los municipios, además de 800 instructores responsables de los talleres municipales. Alexander Flores Arias, director de Arte y Cultura en Autlán de Navarro, dijo que no ha existido un acercamiento adecuado por parte de la Secretaría hacia los municipios para dialogar sobre el tema. Únicamente una conferencia en la plataforma Zoom con presidentes municipales y una con directores de cultura, mismas que se realizaron por la solicitud de estos y donde le fue negado el uso de la voz.
Mira, con Giovanna simplemente una conferencia por Zoom como directores, y ha existido una conferencia por Zoom con presidente. Es todo lo que se ha tenido. O sea, en verdad, a partir de la pandemia es todo lo que se ha tenido, y se tuvo por solicitud nuestra, no porque ella nos quiso dialogar con nosotros, con nadie ha querido dialogar. Ella trae su proyecto, y a la fregada todo lo demás.
Explicó que este recorte presupuestal para los municipios iría desde los 100,000 a 200,000 pesos para talleres y de 50,000 hasta 150,000 pesos para el Fondo Jalisco de Animación Cultural. Para el caso de Autlán, equivaldría a 300,000 pesos que se perderían para el pago de docentes y para eventos artísticos como el Festival de Piano Aurea Corona, considerado por especialistas como un hito en la región.
El recorte, por ejemplo, mira, el recorte para, así te voy a decir en términos generales, para los municipios, dependiendo del municipio, es desde 100,000 pesos hasta 200,000 en talleres. Y igual, como de 50,000+, de 50,000 hasta 150,000 en el Fondo Jalisco de Animación Cultural. En el caso de Autlán, equivalen a 150,000 más o menos en talleres y 150,000 en promedio en el Fondo Jalisco de Animación Cultural, que dan un total de 300,000 pesos.
Para algunos municipios, este recorte se traduciría en el cierre total de las instalaciones de sus casas de cultura. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene una situación que prevalece con respecto a este recorte, y los más afectados, pues los municipios en donde se realizan se llevan a cabo los talleres, y que esto de alguna manera acerca a los jóvenes, a los niños, a las actividades que ofrece la Secretaría de Cultura o que se ofrecen a través de Casas de la Cultura. Bueno, y pide la Secretaría de Cultura hacer reasignaciones presupuestales, esto para no afectar Casas de la Cultura en los municipios. Esta es otra nota que le vamos a compartir en breve. Antes tenemos una breve pausa. Es una nota que nos comparten nuestros compañeros en Señal Informativa a nivel red, pues, sobre esta situación que impera con respecto a estas decisiones que están afectando directamente a el rubro de cultura. Es por ello que escuchamos precisamente "Con la cultura no". Esto es lo que dicen los directores de cultura de los municipios que han tenido a bien manifestar esta necesidad de que los talleres y las actividades continúen como hasta ahora. Vamos a la pausa, pero regresamos con toda esta información, contextualizando el tema, pues, de las reasignaciones presupuestales con el tema de cultura.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Estamos ya de regreso con más información, y bueno, quiero mencionarle que en este momento se está llevando a cabo aquí en las pérgolas de este Centro Universitario de la Costa Sur la entrega de la ayuda para que otros se queden en casa, la entrega oficial por parte de la rectora del Centro Universitario, y nos enlazamos con mi compañero Antonio Díaz, que se encuentra ahí precisamente en este momento y en este instante. Antonio, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Elia? Buenos días. Así es, comentarles que aquí en el Centro Universitario de la Costa Sur, en este momento en las pérgolas, está haciendo la entrega simbólica de más de 750 despensas para estudiantes de bajos recursos de este centro universitario, en coordinación con el programa Jalisco Sin Hambre. Se encuentran aquí autoridades del DIF, municipales, académicas. En este momento dejaremos el mensaje de la rectora de este centro universitario.
Tanto del universitario como del gobierno del estado de Jalisco. Un novelista, Albert Camus, que escribió una novela que se llama La Peste, que relata una epidemia, menciona que durante estos eventos sale a la luz el alma de las personas. Y a veces deja ver lo peor, pero también deja ver lo mejor. Y en esta ocasión, nuestra universidad y la Fundación de la Universidad de Guadalajara, la Fundación Ilse, están dejando ver, igual que el gobierno del estado, esa cara solidaria. Y en este caso, para nuestros alumnos que están en condición vulnerable y sus familias. Somos una universidad con un gran compromiso social y estamos dejando de esto. De manera que yo quiero felicitar y agradecer muy profundamente a nuestro doctor general, al doctor Ricardo Villalmineda de Melí, por organizar y emprender toda esta gran campaña que ha organizado, como ya lo mencionaba la maestra Silvia, con el tema de ayuda a todos los que quieren en casa. Así que al rector general, mi agradecimiento, mi felicitación por este, por organizar este acto de entrega de despensas a nuestros alumnos vulnerables. También, por supuesto, quiero agradecer, como mencionaba, a la Fundación Universidad de Guadalajara, también por su apoyo, por su generosidad, y por supuesto al gobierno del estado de Jalisco y al señor gobernador también, Enrique Alfaro. Gracias por este apoyo. Como ustedes deben haber estado enterados por los medios, se logró, logramos en la universidad juntar 13.5 millones de pesos para comprar despensas. Y en ese sentido, quiero también expresar mi agradecimiento en toda la red, pero me toca a mí en particular, a mis compañeros del Centro Universitario de la Costa Sur, trabajadores académicos y administrativos, porque también dejaron ver este lado solidario, compasivo en esta situación tan lamentable que nos ha tocado vivir. Y un gran número de colaboradores han apoyado 219 trabajadores entre académicos y administrativos de nuestro centro universitario. Aquí están muchos de ellos que así lo hicieron, donaron una parte de su sueldo para contribuir a comprar estas despensas. En total son 30 mil despensas de la iglesia y el gobierno del estado, y a través del DIF también generosamente entregó otras 30 mil despensas, en total 60 mil despensas. Así que yo quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todos los que han contribuido para hacer posible estas donaciones por su generosidad, porque ese es un acto de generosidad que se está dejando ver. Y quiero decirles que nos interesa mucho en la Universidad de Guadalajara, nos interesan mucho nuestros estudiantes. Les digo una cosa, el bien más preciado que tiene nuestro centro universitario son nuestros estudiantes. Y el bien más preciado que tiene la universidad son nuestros estudiantes. Por ellos estamos aquí. Ellos le dan cera a nuestra universidad. Nosotros somos un medio, pero cada uno de ellos es una historia de vida. ¿Y qué queremos? Queremos formarlos como seres humanos, como seres humanos con valores, con compromiso, con respeto hacia los demás. Y esta situación tan lamentable que nos está tocando vivir en el mundo entero nos va a dejar muchas enseñanzas. Sin duda, una de las más preciadas enseñanzas es que seamos solidarios, compasivos ante los otros, ¿sí? Por eso este acto de generosidad es muy importante. Va a ser parte de la enseñanza de esta generación de jóvenes estudiantes. Ellos les toca vivirla en su juventud. Y desde luego, estoy segura que les va a marcar. Pero queremos que los marque para bien. Que ellos digan que tenemos que ser solidarios, que tenemos que expresar nuestra gratitud, nuestra generosidad en estos momentos. Así que agradezco a todos mis colaboradores, un gran equipo, y deseamos lo mejor. Tenemos que seguirnos cuidando, tenemos que ser muy responsables con nuestra salud, porque eso tiene que ver con la salud del otro, de nosotros, de nuestros familiares, de nuestros amigos. Así que, por favor, cuidémonos todos, respetemos todos los protocolos sanitarios que nos han estado diciendo todas las autoridades. Así que, simbólicamente, hoy iniciamos, y por supuesto que era muy, muy importante que estuviera representado en su persona, maestra, el DIF Jalisco, porque sé que también es una institución del señor gobernador, para que estén ustedes también certificando. Quiero decirles que toda esta entrega de despensas es un acto en total transparencia. Todos van a firmar de recibido la entrega de despensas. Quiero decirles que la primera llegada de despensas la tuvimos en nuestro centro universitario esta mañana, a las 7 de la mañana, llegó el camión, y va a haber otros viajes. El señor rector general nos insistió que en el centro universitario se recibieran las despensas de las preparatorias de nuestra región de influencia del centro universitario, y que las vamos a estar aquí recibiendo, y a partir de un momento más vamos a entregar a cada director de prepas, representantes de preparatorias, las que les corresponden para sus estudiantes, ¿sí? Bueno, sin más, quiero que hagamos la entrega la simbólica.
Bien, pues este es el mensaje que ha dado a conocer la rectora del Centro Universitario de la Costa Sur, y como ustedes ya escucharon, le escucharon las cifras, y que próximamente se estará recibiendo más, pues, de esta ayuda de la Universidad de Guadalajara.
Así es, Antonio. Bueno, escuchamos que hay la presencia de autoridades municipales, no solo de Autlán, sino del Grullo, así como directores de escuelas preparatorias, ¿es así?
Así es, aquí se encuentra también la alcaldesa del Grullo, Mónica Marín, está también en representación del alcalde, el maestro Servando Navarro, y pues durante el transcurso del día estarán llegando de manera ordenada y respetando las medidas sanitarias correspondientes, pues los directores de preparatorias aquí de influencia aquí en la región, uh-huh. que se encuentran aquí, pues este va a ser el centro que se va a encargar de distribuir a esta zona.
Así es. Bueno, también la presencia de estudiantes a quienes les van a entregar algunos, solamente lo simbólico, ¿no, Antonio?
Así es, aquí hay 6 estudiantes que van a recibir las primeras despensas, el resto se lo estarán recibiendo a través de una plataforma que se encarga de asignarles una hora y un número. Esto pues para evitar aglomeraciones y que todo se lleve de la mejor manera. Ya escucharon también que ahí es transparente completamente, estarán firmando, y pues todo esto se está llevando a cabo a través de este software de la Universidad de Guadalajara.
Muy bien. Antonio, muchísimas gracias por este enlace telefónico en vivo aquí desde las pérgolas del Centro Universitario. Ya posteriormente estarás dando a conocer con tu información pues este hecho, lo que ha acontecido esta mañana aquí en el Centro Universitario. Muchas gracias.
Buenos días.
Hasta luego, muy buenos días. Nuestro compañero Antonio Díaz, que nos ha reportado directamente lo que está sucediendo aquí bajo las pérgolas en el Centro Cultural José Atanasio Monroy, en donde se lleva a cabo la entrega de las despensas de esta campaña que realizó la Universidad de Guadalajara junto con esta Asociación de Jalisco Sin Hambre, ayuda a que otros se queden en casa de la Universidad de Guadalajara. Y en este momento se hace la entrega simbólica, pues, de estos apoyos para los estudiantes de esta región. Bueno, le tenemos más información aquí en Señal Informativa. Es la media ya, las 9:31. Vamos a la identificación y regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya estamos de regreso, le tenemos más información. Bueno, nos quedamos antes de hacer este enlace hasta Las Pérgolas sobre el tema de cultura, ya que pide la Secretaría de Cultura hacer reasignaciones al presupuesto para no afectar a las casas de la cultura de los municipios, quienes ya han estado manifestando pues también su necesidad de acercamiento y de ser escuchados, como escuchábamos al director de Casa de la Cultura en Autlán, de ser escuchados sobre todo para manifestar su inquietud y las afectaciones que tendría esta situación. La Secretaría de Cultura, la secretaria de Cultura, Giovanna Jaspersen, asegura que ha mantenido reuniones con alcaldes y representantes de Cuautla en los municipios, de Cultura en los municipios del estado, a quienes ha planteado pues la posibilidad de crear nuevas distribuciones presupuestales. Esta información que nos comparte nuestra compañera Alicia Presa de Señal Informativa.
Se suman más municipios a la preocupación por la falta de presupuesto para las actividades tallerísticas de las casas de cultura en Jalisco. Carlos Alberto Cuevas, quien dirige el ballet folclórico perteneciente al municipio de Tizapán, así como a uno más en el municipio de Jocotepec, asegura que la reasignación presupuestal que advierte el ajuste de dos fondos en específico pone en peligro el trabajo de los talleristas del 80% de los municipios.
Que es el de Fondo Jalisco, que es el que provee a las casas de la cultura de material, de adaptaciones y demás, desde el estado para el municipio, tomando en cuenta que los municipios en pocas ocasiones invierten en cultura, es una de las principales armas que tienen los directores de cultura para fortalecerla. Y en segunda instancia, el de talleres artísticos. El subsidio a talleres artísticos es el programa más antiguo de la Secretaría de Cultura y este nos lo están quitando. Eso quiere decir que están poniendo prácticamente sin trabajo a todos los talleristas de las casas de la cultura del estado.
En respuesta a esto, la secretaria de Cultura del Estado de Jalisco, Giovanna Jaspersen, asegura que el presupuesto que está asignado para actividades como talleres y eventos no puede ejecutarse al estar este tipo de reuniones detenidas por disposición oficial, por lo que pide a los municipios crear una estrategia para replantear cómo pueden hacer llegar ese recurso a sus maestros, artistas y creadores.
Si tenemos eventos o si tenemos ciertas actividades que están prohibidas por las medidas sanitarias, es imposible ejercer un recurso para una actividad que no está permitida.
La Secretaría de Cultura asegura que ha mantenido reuniones con alcaldes y representantes de cultura en los municipios, a quienes ha planteado la posibilidad de crear nuevas distribuciones presupuestales, pensando en formas distintas de creación o de aplicación del recurso, donde se pueda seguir beneficiando tanto a los usuarios de las casas de cultura como a los maestros para evitar que estos se queden sin trabajo.
Eso es justamente lo que estamos trabajando con nuestros municipios para que no suceda. En realidad eso lo podemos evitar en la medida en la que trabajemos de la mano los gobiernos municipales, los gobiernos estatales, justamente para que eso no suceda. Nosotros, además de buscar el que los recursos puedan llegar al sector, hemos buscado también el que ciertos valores o recursos con los que contamos en la Secretaría, probablemente en otros fondos, en otros programas, tratemos de lograr una distribución que sea más justa y que sea más equitativa, y para eso necesitamos de los grandes voceros en los municipios.
Con imágenes de Antonio Campos, Señal Informativa, Alicia Presa.
Bueno, ahí, contrario a lo que escuchábamos con el testimonio que daba el propio director de Cultura, dice el acercamiento que se ha tenido es una videoconferencia o una forma, pues, vía a distancia con los directores de Casa de la Cultura, pero porque ellos lo han solicitado para saber qué es lo que, pues, continuará con el tema en Casas de la Cultura. Vamos con más información. Pese al paro en la producción, empiezan a resurtir cerveza en Autlán de Navarro, luego de que pues se levantaran las restricciones y las cerveceras, los modeloramas y mayoristas de Autlán están siendo surtidos nuevamente de producto en las instalaciones del centro de distribución del Grupo Modelo en Autlán. Se observan ya camionetas de particulares mayoristas en fila y con ficha de espera para ser surtidos, así como pues ciudadanos independientes. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información.
Luego de que arrancara la fase cero de reactivación económica en Jalisco, modeloramas y mayoristas de Autlán están siendo surtidos nuevamente con cerveza, pese a que los dos principales grupos en México mantienen suspendida la producción. En las instalaciones del centro de distribución del Grupo Modelo en Autlán se observan camionetas de particulares mayoristas en fila y con ficha, a la espera para ser surtidos, así como ciudadanos entusiastas de líquido ambarino, surtiendo sus provisiones para saciar la sed atrasada. La encargada del modelorama, situado fuera de las instalaciones del centro de distribución, dijo que los clientes están desesperados por ser surtidos. Pobre refrigerador, no le dan chance de que las enfríe, exclamó.
Están todos locos. Ellos están queriendo venir y a que les surtan, a quien sea, están haciendo las filas largas, no están respetando horarios, la empresa se ve en la necesidad de decirles pues que se tienen que retirar, suspenden las entregas ellos para que la gente que no es el titular del negocio se retire para poderlos atender, porque también la policía está viniendo y está checando que no se haga aglomeración y que la empresa esté cumpliendo con los lineamientos de sanidad.
Para poder dar abasto a toda la zona, se está limitando la venta a 500 cartones por cliente. A menos de 72 horas de reanudarse la distribución, ya hay desabasto de la presentación mega.
¿Cuánto se estará vendiendo en cajas o en volumen?
Ni idea, la verdad, pero son muchos. Toparon la venta a 500 cartones por mayorista. Pero
¿está limitada a 500?
Sí. Sí, por lo mismo, para que no se haga tanta gente y poder atender a toda la zona.
¿Qué días están trabajando?
De lunes a sábado creo que van a trabajar.
Ok. Y también en cuanto a los productos que se están vendiendo nuevamente, ¿son todos los de la familia Corona? Y
todo, ¿sí? Todo hay, nada más. Ahorita ya empezó el desabasto en Mega, por ejemplo.
Las operaciones del centro de distribución se están llevando a cabo con las medidas sanitarias y reducción de personal, indicaron representantes del grupo cervecero. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
En más información, avanza construcción de obras públicas en el municipio de Villa Purificación. Los proyectos, 8 proyectos desarrollados en la cabecera y delegaciones del municipio, buscan incrementar pues el acceso a los servicios básicos como agua potable y alcantarillado, así como infraestructura urbana que permita a la población el acceso a servicios médicos, sobre todo en el temporal de lluvias. Lizeth Pérez nos tiene información a detalle.
El Ayuntamiento de Villa Purificación, a través de la Dirección de Obras Públicas, en el municipio trabajan proyectos de mantenimiento y rehabilitación, como es el caso de Espinos de Carrión, donde se llevó el acuerdo de priorizar el uso habitacional del agua con los habitantes a través del mantenimiento del tanque de almacenamiento y la construcción de red de distribución de tomas domiciliarias en dicha localidad, así como la construcción de la presa para riego en la comunidad de Las Vallas. Rogelio Llamas López, director de Obras Públicas en el municipio de Villa Purificación, detalló el beneficio de esta obra.
Mire, estábamos trabajándole en 2 calles en la localidad de Pabelo, en un puente en la localidad de Limoncito, otro puente en la localidad de Mezcales. Mire, este puente estaba solicitado por administraciones pasadas, teníamos solicitudes de ellos aquí, por problema de que cuando llovía mucho, pues desgraciadamente se detenía la gente, todos los habitantes de la comunidad de Manguito, El Carrizal, La Servilleta, El Plan, El Mango, son el carrito, son distintas localidades más para arriba, y da cuenta que a causa de eso también, no ahorita pronto, pero en el pasado han fallecido 3 personas a causa de que está crecido el río y no pueden venir a recibir atención médica.
Parte de los proyectos son impulsados con presupuesto adelantado por el programa Banobras. Durante los meses de marzo a mayo se trabajó en la construcción del puente vehicular para beneficiar a la comunidad de Los Mezcales, mientras que a finales de julio se estima concluir la construcción del puente que favorezca la localidad de Limoncito, la cual lleva un avance del 30% y participan 3 elementos para su construcción.
Mire, con esta presa se están beneficiando, son 14 personas. El terreno que se va a beneficiar en cuestión de riego, porque era para riego de caña y maíz, son alrededor de 95 hectáreas.
Durante el mes de enero, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco señaló una inversión global en este municipio de 443 millones de pesos en obras de rehabilitación y estructura vehicular. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
We'll be right back.
Señal Opinión.
Vamos ahora a la señal opinión y contamos con la colaboración, como cada jueves, de la maestra Rosa Eugenia García Gómez, académica investigadora de la Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario del Sur, en Ciudad Guzmán. Maestra Rosy, muy buenos días y bienvenida con su comentario.
Estimados radioescuchas, seguramente entre sus círculos de amistades hay un tema que no se puede dejar de lado y tiene que ver con las medidas de distancia social que tomamos en este contexto de pandemia mundial. Nuestra naturaleza social pide a gritos que salgamos de casa porque se hace complicado el confinamiento, pero nuestra inteligencia, ante las explicaciones de expertos y líderes conocedores del sistema de salud, nos aconseja que permanezcamos en el espacio doméstico lo más posible para resguardarnos. La economía de cada quien también tiene voz y voto en el asunto. Los que tienen la imperiosa necesidad de salir para ganar el sustento cotidiano, hace mucho que tuvieron que ceder ante el miedo del contagio y se aventuran al espacio público. No les queda de otra. La realidad de vivir al día de muchos mexicanos y de muchas personas en este mundo los impulsa. Como dijera López-Gatell, encontrar el equilibrio entre el bienestar económico y la salud de las personas es francamente difícil. Los líderes mundiales de otras partes del globo han tenido que tomar las decisiones antes que nosotros en México debido a los periodos y plazos de la propagación de la enfermedad. China, Alemania y Nueva Zelanda son algunos ejemplos de rebrotes de contagios luego del levantamiento de las medidas de confinamiento. Incluso Suecia, que optó por otras medidas más suaves a diferencia del resto del mundo, ha tenido que replantearse su decisión por presentar el triple de muertes que Dinamarca, Noruega y Finlandia juntas, según lo reportó el diario El Mundo en su versión digital. ¿Quién sabe lo que se debe hacer? Ojalá tuviéramos una bola de cristal, pero lo cierto es que no, ni nosotros ni nuestros líderes la tienen. Nuestros propios gobernantes se contradicen y se equivocan al mandar mensajes acerca del fin del confinamiento, aunque esto es un problema de comunicación pública, no de la pandemia, pero en fin. Los científicos expertos dicen que el COVID-19 llegó para quedarse y que mientras se generan las vacunas, en lo que trabajan en muchas partes del mundo, debemos acostumbrarnos a ser cautos. Lo que queda es salir si no existe otra opción, pero con todas las precauciones. No es poco lo que nos estamos jugando. Pensar antes de actuar y que nuestras acciones estén marcadas por la inteligencia antes que el impulso del costumbrismo social, que en este contexto puede resultar irracional y contraproducente. Muchas gracias y buenos días.
Vamos a una brevísima pausa. Regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Especial.
Me Bien, pues nos vamos ahora con esta señal especial de el noticiero científico cultural. Proyectan soluciones medioambientales, esto para purificación de agua del estero Josefino. Se considera utilizar suelo del estero, plantas nativas, arena y estrategias de ingeniería hidráulica. Esto para generar un sistema de purificación de agua. El estero Josefino se encuentra contaminado por la visita de 2 millones de turistas. Vamos a escuchar esta producción especial con información del noticiero científico y cultural NCC.
Un equipo de especialistas de la UAM Iztapalapa proyecta la construcción de un humedal artificial en el estero Josefino en San José del Cabo, Baja California Sur. De contar con los recursos económicos necesarios, el proyecto estará en funcionamiento en 2 años. Este utilizará el suelo del estero, plantas nativas, arenas y estrategias de ingeniería hidráulica para generar un sistema de purificación de agua. El estero Josefino se encuentra contaminado por agua residual, la cual es generada por los casi 2 millones de turistas anuales que visitan Los Cabos. Esto provoca la reducción de oxígeno en el líquido. Además, la acumulación de residuos forma lodo que ocupa el espacio que tendría que ser de agua. Los humedales tienen una función como purificadores y son cunas de diversidad biológica e hidratación en las regiones. Ejemplos de ellos son los manglares o las chinampas construidas por el ser humano. Desde la Universidad Autónoma Metropolitana, para el NCC Iberoamericano.
Señal Universitaria.
Le tenemos más información en el tema universitario de esta mañana. Le compartimos que es necesario formar masculinidades alternativas para una sociedad más igualitaria, contribuir a la transformación de un modelo de masculinidad tradicional, hegemónico y machista hacia modelos más igualitarios, donde los hombres se conducen de manera más igualitaria y con un trato libre de violencia. Este es el objetivo del curso de masculinidades alternativas que la UDG impartirá en línea y de manera gratuita a partir de este 5 de junio. Se trata de analizar cómo nos hemos formado o cómo hemos formado a los hombres más hacia un modelo tradicional apegado tanto a la masculinidad hegemónica como a las propias conductas del machismo. Es un modelo que hemos replicado todos y todas a través de ciertas conductas. Esto lo comentó la doctora Erika Loyo, investigadora de UDG Virtual, quien participó en el diseño de este curso. Indicó que lo que se busca pues es precisamente desanclar el machismo y otras conductas relacionadas desde el espacio en que se desarrolla cada individuo, desde lo individual, desde lo familiar, lo comunitario o desde lo laboral. Reconoció que esta transformación no es fácil porque cuesta mucho trabajo reconocer pues que los hombres se han construido en este modelo o que hemos pues aportado en no romper con esta lógica de construcción a partir de la educación, fomentando cierto tipo de estereotipos o de roles en todos los ámbitos. De acuerdo con la investigadora, las consecuencias del modelo tradicional son en gran medida de carácter social, muy duras para la mujer porque incrementan los tipos y modalidades de violencia de género, pero también es que el país está perdiendo mucho en este sentido, ¿no? En el taller en línea conocerán un estudio que revela cuánto nos cuesta el machismo al país. Terminamos también evidenciando que un cambio nos ayuda como país, como sociedad, y ayuda a los propios hombres. Esto es lo que se analizará precisamente. Explicó que en este curso es muy importante para los profesores porque pues les ayudará a percibir estas conductas dentro del aula y de esta manera pues tratar de hacer ejercicios de reflexión que les permitan modificarlas. Es un curso que fortalece el ámbito preventivo y el de la transformación. Información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
En la información de nuestro estado de Jalisco, prometen poner lupa al manejo de la deuda. El Comité de Evaluación y Seguimiento para Acciones de Jalisco por el COVID-19 será el organismo ciudadano que se encargue de vigilar el buen manejo de la deuda por 6.200 millones de pesos que contratará el gobierno del estado. Augusto Chacón, coordinador del Comité de Evaluación y Seguimiento, explicó que el primer paso será que les pasen toda la información de todas las obras que se van a realizar y a partir del viernes se definirá el calendario de cómo irán evaluando las obras. Agregó que vigilarán que los proyectos cumplan con los criterios que se establecieron. La máxima dispersión de los recursos para la reactivación económica en las regiones donde se realicen las obras y bueno, que tengan el mayor impacto a la generación de empleos. El dirigente explicó que para evitar que se politicen las obras o pues que haya presión de parte de los gobiernos municipales para el palomeo de dichas obras. También participará el Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción y asimismo participará el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Esta es información que da a conocer en su página el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
En la información nacional, enviará AMLO nueva iniciativa al Congreso de tope salarial en el sector público. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no le gustó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que falló a favor de que los funcionarios de la Comisión Federal de Competencia Económica ganen más que él, y anunció que enviará una nueva iniciativa al Congreso para prohibir altos salarios en el sector público. Anticipó que se revisará cuánto gana funcionarios de otros órganos autónomos, como el Instituto Nacional Electoral, y reprochó que en estos tiempos de emergencia sanitaria no haya conciencia entre los funcionarios que sí tienen empleo y cobran, en contraste con quienes han perdido sus empleos y sus trabajos a pesar de la situación y de la contingencia. Información que da a conocer en su página el diario lajornada.com.
Señal Internacional.
En la señal internacional, la pandemia deja 350 mil muertos en el mundo y se ensaña también con América Latina. El nuevo coronavirus ya ha matado a más de 350 mil personas en el mundo y sigue ensañándose con América Latina, especialmente con Brasil, mientras en Europa el desconfinamiento sigue adelante y pues también se revela el multimillonario plan de reactivación económica en la Unión Europea. Vamos con la información internacional.
Ahora con América Latina. Brasil, que contabilizó 1.039 decesos de COVID-19 en las últimas 24 horas, está desde hace 4 días entre los países que registran más muertes diarias, después de Estados Unidos. Con más de 24.500 muertes en total y 391.000 contagios declarados, el gigante sudamericano es el segundo país con más casos de COVID-19 en el planeta. Aunque especialistas afirman que debido a la falta de exámenes, los contagios reales podrían ser hasta 15 veces superiores. Las cifras parecen de todas formas menos impactantes y se vinculan con sus 210 millones de habitantes. El coeficiente es de 119 por millón, frente a casi 300 en Estados Unidos y 580 en España. Varios estados del país han iniciado un lento desconfinamiento. El miércoles comenzaron a funcionar en Brasilia los centros comerciales, y el gobernador de Sao Paulo anunció un plan de reapertura gradual de la economía en el estado.
Que nós estaremos monitorando dia a dia.
Estaremos monitoreando día a día la evolución del proceso y el respeto de la ciencia y la medicina.
Si tivermos que dar un paso atrás.
Si tenemos que dar un paso atrás, si tenemos que retomar las medidas que ahora estamos flexibilizando gradual y parcialmente, no dudaremos en hacerlo.
Eugenia, no hesitaremos en hacerlo.
En otros países latinoamericanos como Perú, Chile y México, los balances diarios de fallecidos también siguen aumentando. La crisis sanitaria ha recrudecido la situación de los más vulnerables. Según la organización Oxfam, la pandemia puede precipitar a 500 millones de personas a la pobreza. En Nueva York, el coronavirus ha golpeado con fuerza a la comunidad latina. Por ello, este pastor luterano argentino decidió montar una red para alimentar a más de 500 familias por semana.
Tratamos de estar al lado de la gente, sobre todo nuestra comunidad latina. He celebrado más de 20 funerales. En mi congregación tenemos más de 40 muertos. Entonces es como que no queremos que la gente muera en vida y ver muertos en vida. Queremos que todos podamos vivir con dignidad.
La curva de contagios parece estabilizarse en Estados Unidos, donde también se espera la reapertura de la economía.
El resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana de jueves 28 ya de mayo del año 2020. Se incrementan a 144 las personas recuperadas del COVID-19. Con la cultura no, directores de cultura de Jalisco unidos contra el recorte presupuestal. Pide la Secretaría de Cultura hacer reasignaciones presupuestales para no afectar a casas de la cultura de los municipios en el estado de Jalisco. Pese al paro en producción, empieza ya a resurtirse la cerveza en Autlán de Navarro. Avanza construcción de obras públicas en el municipio de Villa Purificación. Necesario formar masculinidades alternativas para una sociedad más igualitaria. Prometen poner lupa al manejo de la deuda. Enviará AMLO nueva iniciativa al Congreso de tope salarial en el sector público. Bien, pues ya nos vamos, el tiempo justo para despedirnos, no sin antes agradecerle el favor de su atención esta mañana aquí en Señal Informativa. Me despido a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio, mis compañeros Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Lizeth Pérez en la producción de este espacio, en los controles operativos, agradezco a mi compañero Arturo Mejía y webmaster de esta emisora, quien nos proporciona la información de este espacio a través de redes sociales. Muchas gracias. Bueno, nos despedimos y me despido con esta frase de Gabriel García Márquez. Dice, cultura es el aprovechamiento social del conocimiento. Que tenga muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa. Periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.